Bueno, hay un montón de firmas como esta, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es de Jorge Abondanza, del marzo del 2014. Pilar, titula, ¿no? Quien le asignó a Pilar el nombre de pila que ha llevado durante su vida sabía perfectamente lo que hacía, porque un pilar es un sostén de la inteligencia y el del trazo certero, pero es también algo que se eleva en el aire, como lo hacen sus trabajos por encima de lo demás. A medida que el contemplador envejece y aprende, enfrentarse a esos modelos es cada vez más enriquecedor, y por eso se le agradece a Pilar que esté cerca y esté activa. Los fabricantes de cuadros abundan, pero los verdaderos artistas no. Ah, pucha, Jorge Abondanza, mirá que nene, hablando.
Impresionante.
No, pero me encantó lo de Pilar, ¿no? Sí. Pilar como un pilar, ¿no? Brillante. Y acá te pone, bueno, María Luisa Torrén, ¿no? Acá sí. Presentando el otro catálogo, el del olor del jengibre, ¿no?
Sí.
Que
María Luisa me apoyó mucho durante. Jorge también, Abondanza también.
Bueno, y esto es del en el 2001 en el país.
Claro.
Dice, los verdaderos creadores son receptivos a todas las circunstancias que les tocan vivir. El año anterior viajó Pilar González a Laos. De allí proviene el título de la muestra, El olor del jengibre. Sus collages, de un negro rotundo y un rojo asordinado, apenas surcados en su centro por una débil imagen indefinida, poseen una carga expresiva inusitada, estremecedora. Se completa la selección con vestuario teatral en el que acusa la influencia del diseño oriental. Resulta excepcional que un creador transcurrido un largo trecho de trayectoria exitosa cambie radicalmente su lenguaje y continúe emocionándonos, lo que reafirma su genialidad. El olor del jengibre tuvo algo muy fuerte para vos. Te vemos en algunas fotos que están acá también en el catálogo,
sí.
Rodeada de unos muchachos. Estás dando
clases de español.
Estás dando clases de español en Laos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó algo.
Sí, estuve un mes y pico y bueno, una cultura totalmente distinta. Estuve muy metida en los monasterios con los monjecitos, que ellos mismos me pidieron que fuera a enseñarles un poco de español. Y eso, bueno, para mí fue el viaje hacia adentro también, porque me cambió la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Esa sociedad tan primitiva en algunos sentidos y tan esa cosa de vivir con lo indispensable y pero ya porque su cultura es así, no solo por la pobreza que la hay, sino por viste, no tienen nada que sea superfluo, viven, es otra vida, y eso a mí me movió y me tocó mucho.
Por ahí decís, o alguien destaca, que vas con una libretita a cada viaje que haces y tomás mucha anotación, porque después como que...
Sí, eso alguien lo dijo, no sé bien quién. Bueno, lo que pasa que ahí sí anoté cositas y después tengo mucho texto escrito sobre el viaje, que salió publicado en El Cultural. Homero Alsina me lo publicó, con fotos, no con dibujos. Y sí, porque todo era tan conmovedor, tan sorprendente, tan distinto, que bueno, que fui apuntando cositas, porque incluso nombres que después era imposible recordar, porque es un idioma muy particular, muy gutural. Entonces en ese viaje sí apunté muchas cosas. En otros viajes no tanto, porque no me gusta mucho ni sacar muchas fotos ni perder el tiempo escribiendo. Me gusta ver. Yo en los viajes me devoro todo mirando, como tampoco soy de estar horas metida en un museo. Voy lo indispensable. Después la calle y la gente.
Tenés razón, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se pierde y cuántas cosas se pierden hoy día por el maldito celular?
Exacto.
¿No? Porque la parte negativa del celular, alguien está recorriendo, yo qué sé, no sé, lo que quieras, a Villa del Sena,
sí,
Manhattan, y estás con el aparato adelante, sí. O sea que lo estás viendo a través de algo, sí. No lo estás viendo directamente.
Y perdiendo el tiempo, es espantoso. De alguna forma te tenés que concentrar en eso y estás perdiendo la frescura de todo lo que tienes alrededor.
O ponerte adelante, ¿no?
Sí.
De lo lindo para ver y sacarte una foto. ¿Qué? La selfie famosa, ¿no?
Sí, sí. ¿Ves? Ese tipo de cosas no lo hago.
Bueno, y este es La Roca, ¿no? Está bárbaro el estudio que te hace. En la obra de Pilar González, la representación de la mujer tiene un peso protagónico en una constante que atraviesa casi toda su producción artística. Si bien la artista no considera que su trabajo invoque una postura comprometida con el arte considerado feminista, sí admite que las figuras femeninas presentes, que son muchas en tu obra, aluden a su propia persona con un rescate de sí misma y una especie de reconocimiento de su propia naturaleza. Los semblantes de esas mujeres adquieren características que recorren un abanico social diverso: madonas de turgencias, blandas, labios carnosos, pintados con sangre, caderas hipertrofiadas, cual esteatopigia presente en las Venus paleolíticas y embutidas en jeans que parecen que van a estallar. Féminas a menudo ultrajadas pero jamás derrotadas, parecen describir anécdotas sociales que se subliman bajo el nervio de un pulso refinado. Anómalas, ocasionalmente grotescas, profundamente apasionadas desde la humedad de sus obesos pliegues, las cortesanas y matronas de Pilar desnudan por sobre toda carnalidad sus almas más estrechas, abandonadas o arañadas por los avatares de un destino cruel. Los cuerpos están despojados de toda idealización para seducir al espectador desde recodos más intimistas. Y después él le saca, no sé dónde está, si está más acá o más adelante, la cuestión de un arte erótico, ¿no? Como se entiende básicamente.
Yo transito mucho por el arte erótico, claro. Me gusta. Es más, ahí hay unos dibujos eróticos,
sí, claro.
Solo de línea, no pinturas, también pinturas, ¿no? Pero lo mío siempre está como entre lo erótico y el humor, porque hay mucho humor en mi trabajo también. Porque ha sido lo que me ha acompañado toda mi vida, a pesar de que puede parecer que no, pero para mí el humor es muy importante, me ha ayudado en muchos momentos, y sobre todo ese humor que me da la capacidad de reírme de mi propia persona, ¿no? Pero esas mujeres que tienen una carga erótica fuerte, y que yo pienso que en todas esas estoy un poco yo, tienen esa carga erótica, pero vista desde cierto ángulo, ¿no? Por eso el humor casi siempre presente.
No, acá te lo... Bueno, te citan a... Bueno, se refiere a tu devoción por el cine italiano,
sí,
¿no?
Fellini,
Federico Fellini, claro, Ettore Scola, Pasolini.
Claro.
Y bueno, ahí dice, es un camino en el que se cruzan la ironía y un humor por momentos, sí, sombrío, ¿no?
Y el grotesco ese.
El grotesco y la sensualidad,
claro,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Bueno, fantástico. Hay muchas cosas para destacar.
Esas son las obras que trabajé con Perico Pérez Aguirre.
Ah.
Toda la serie de Mujer de la Vida.
Bien, bien. ¿Qué más hay?
Bueno, hay bocetos rápidos, bueno, está esa serie que es netamente erótica de línea,
sí,
nada más. Está, bueno, ilustraciones de prensa, muchas. Estas son de las últimas obras que he hecho, que es como una especie de mi homenaje a cinco poetas uruguayas, que están hechas montadas sobre bastidores de bordar, los antiguos bastidores de bordar. Esa sería Gladys Castelvecchi.
Sí. Después.
Esa Circe. Ahí está Idea. Y Marosa.
Qué bárbaro.
Todos esos son hechos en papel seda. Algunos tienen papel seda y tul encima. Y los bordo, así va, del papel seda al tul, para que le dé cierta tridimensionalidad.
Ahí está la vestuarista también.
También. Claro, es que mis telas tienen mucho. Mucho,
claro,
puntada, mucho hilo también, ¿eh?
Acá estás, bueno, esta es una tela toda pintada, claro.
Este es una tremenda instalación que hice para la Tierra Purpúrea del Teatro Solís.
Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahí estás unos metros arriba, escalera.
Sí, y Tico me tiene la escalera porque yo tengo vértigo.
Bueno, impresionante. Bueno, y después estaba, nos faltan amigos poetas como sí. El Cristo, el Nacho, no podía faltar Nacho, ¿no?
Y
Fermín, claro.
Fermín, mi gran amigo, sí. Mi querido amigo. Fermín. Y una caricatura que él me hizo cuando era joven, claro.
No, está muy bien, está muy bien. Bueno, muy completo. Bueno, y está el currículum que sí. Te lleva un montón de páginas al final. La otra vez sí. Lo repasamos.
Es como innecesario.
La otra vez lo.
Eso es aburrido.
La otra vez lo repasamos.
Pero nadie lo debe leer.
No, bueno, no importa, pero tiene que estar el dato,
sí,
¿no?
Eso me decían. Tiene que estar.
¿Cuándo fue tal exposición? ¿En qué año? ¿En qué momento? Claro, el problema es que es muy, muy largo. Es muy largo. Arranca. ¿Cuándo arranca en él? Acá, bueno, estas son premios y distinciones, que también son dos o tres páginas. El Curry arranca en el 75,
sí,
¿no? Y termina en el 2023 con la exposición esta de una retrospectiva, ¿no? Es realmente impresionante. Está muy bueno que aparezca esto acá. Pilar, encantado. La idea era celebrar la aparición del catálogo. Por favor, vayan a buscarlo, que en cualquier momento la exposición se está desmontando ahora, pero todos los premios están allí, como bien decía Pilar. Bueno, para quien ubica en la radio, estamos muy cerca de la radio, están a media cuadra de la plaza Matriz, ahí por Juan Carlos Gómez, sí. Antes de llegar a 25 de mayo, al lado,
sí,
pegado de Linar
y
Ruiz. Claro, si no hay manera de no llegar fácilmente. Así que, Pilar, encantado de que hayas estado por acá.
Yo también.
Bueno, siga así, moviéndose, activa, y siga generando este tipo de cosas. Así viene más seguido también,
bueno,
por acá.
Bueno, pero yo no genero los premios. Me llegan así, medio de casualidad, llegan. Pero bueno, está buenísimo. Lo que tengo es que tratar de seguir en la producción de obras. Bueno, y ahora con el teatro.
Buenísimo, sí, sí, porque vas a volver, ya no decía.
Sí, ya estoy comprometida, en unos días ya empezamos los ensayos.
Qué bueno. Bueno, por ahí capaz que tenemos que hablar de la obra,
bueno,
¿no? Con el director y los actores.
Bueno.
Un abrazo grande, Pilar, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti, muchas gracias. Pasé lindísimo.
No, como siempre, como siempre. Son muy buenas tus presencias acá.
Gracias.